Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dirección en Brasil.
Jair Bolsonaro declaró que las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia.
Etapas.
Rusia confirmó el inicio de una nueva fase de su operación militar especial en Ucrania.
Marcha en Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a una movilización en contra del gobierno.
Aliados.
China y las Islas Salomón firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Impulso en África.
Burkina Faso anunció la formación de comités locales para dialogar con yihadistas.
Discusión en Paraguay.
Estudian un proyecto de ley con penas de prisión a quienes protesten cortando rutas.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Hacia octubre.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que las Fuerzas Armadas son las garantes de la democracia junto a los poderes ejecutivo y legislativo.
Saben cómo proceder y saben lo que es mejor para su pueblo y su país, manifestó el mandatario.
En varias oportunidades, Bolsonaro insinuó una posible falta de transparencia en los comicios presidenciales de octubre.
Los dichos del jefe de Estado fueron en el marco de su discurso durante el acto del Día Nacional del Ejército este martes 19 de abril.
Nunca podremos tener elecciones en Brasil que estén ensombrecidas por la sospecha, agregó.
Sobre estos comentarios en relación con un posible fraude electoral, En Órbita dialogó con el politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Nuevamente, Bolsonaro llegó a decir que desconfía absolutamente del sistema electoral y que desafió al ministro de la Corte Suprema Nacional, Alexandre Morales, para que lo ponga en la prisión en el caso de dudar. Recordemos que Bolsonaro tiene como estrategia generar una desconfianza absoluta del proceso electoral, de la misma forma que lo hizo Trump en Estados Unidos. Esa es una estrategia que viene manteniéndose ya hace más de un año. Ya existieron muchas declaraciones de diferentes figuras institucionales democráticas brasileras que se oponen a esta desconfianza que Brasil está generando, principalmente del Supremo Tribunal Federal. Tal vez la declaración más problemática que Bolsonaro dijo fue la importancia del ejército en el año 2016, recordemos que fue el año del impeachment. Bolsonaro dijo en 2016, un momento difícil de la nación, la participación del entonces comandante en jefe del ejército, Vilas Boas, marcó la historia, refiriéndose a las actitudes de Vilas Boas, amenazando al Supremo Tribunal con relación de un recurso de habeas corpus en favor de Lula da Silva. Después de esas intimaciones que hizo el excomandante en jefe, Vilas Boas, el Supremo Tribunal negó el habeas corpus a Lula da Silva y Lula da Silva finalmente lo fue llevado hacia una prisión por más de 500 días.
En tanto, el lunes 18 se confirmó la coalición integrada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Verde.
Federación Brasil de la Esperanza fue definida como alianza electoral, pero también de apoyo en eventual gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Declararon que es una expresión de la necesidad ideal, el anhelo de la unión de las fuerzas populares, democráticas y progresistas para que en esta alianza restaurar la democracia, promover la reconstrucción y transformación de Brasil y garantizar una vida digna para el pueblo brasileño. En definitiva, orientan e indican es ir contra el gobierno desastroso de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro. Una de las grandes consecuencias de la federación no solo es crear y fortalecer estructuras partidarias, tiempo en la televisión, presupuestos entre partidos, sino principalmente es que los partidos pequeños que existen en Brasil no desaparezcan por la cláusula de barrera.
El histórico líder del PT y Bolsonaro se disputarán la presidencia en octubre, aunque ambas candidaturas aún no han sido oficializadas.
Según la encuesta de Poder Data, la última de este tipo publicada el 13 de abril, Lula encabeza la intención de votos con 40%, mientras que Bolsonaro alcanza el 35%.
La distancia se acortó desde mediados de marzo a partir de la renuncia del ex juez Sergio Moro como aspirante.
Desde el comando bolsonarista se convoca a votar a los mayores de 70 años, mientras que desde la izquierda se busca incentivar a los más jóvenes.
En este sentido, los jóvenes entre 16 años y 24 años en general superan más del 50% que se ven orientados a votar al Partido de los Trabajadores en cabeza y titular de Luis Ignacio Lula da Silva. De esta forma, diferentes personalidades de la sociedad están intentando y promoviendo a los jóvenes que tienen una tendencia a apoyar un cambio político que saquen su título electoral. Ahora bien, Bolsonaro basa sus campañas a partir del fake news. Existe una fake news que se trata de que el Supremo Tribunal Electoral está cancelando los títulos de elector de las personas que tienen más de 70 años. El propio Tribunal Superior ya desmintió esa fake news y en su propia página oficial están las orientaciones. Bolsonaro, recordemos que tiene un público muy específico y cautivo, principalmente las provincias, acá estados se llaman, los estados del sur de Brasil tienden a apoyar más a Bolsonaro y en general las personas de más dinero y más viejas también tienden a apoyar a Bolsonaro. En este sentido, es por eso la contradicción entre la fake news de los 70 años y las declaraciones de Bolsonaro para que las personas de 70 años voten y continúen con su título electoral.
Escuchábamos al politólogo y profesor en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Andrés del Río.
Etapas.
Rusia confirmó el inicio de una nueva fase de su operación militar especial en Ucrania.
Esta acción en el este del país tiene como objetivo la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, declaró el canciller Sergei Lavrov.
A criterio del jefe de la diplomacia rusa, ahora habrá un momento importante de la operación.
El titular de Exteriores recalcó que Moscú no tiene la intención de reemplazar a las actuales autoridades ucranianas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, alertó que Estados Unidos y sus países aliados buscan prolongar el conflicto en Ucrania.
Este martes 19 de abril, Japón y Francia anunciaron su propósito de seguir enviando armamento a Kiev.
El jerarca destacó que el ejército ruso cumple con su misión para la liberación de Donetsk y Lugansk.
Estas repúblicas proclamaron su independencia de Ucrania en mayo de 2014, luego del golpe de Estado ocurrido en Kiev.
Rusia inició el 24 de febrero su operación especial para la desmilitarización y la desnazificación de su país vecino del oeste.
El presidente Vladimir Putin señaló que el objetivo es auxiliar a las repúblicas en su defensa de los ataques de las tropas ucranianas.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó al Parlamento un proyecto de ley que prorroga el estado de guerra en vigor hasta el 25 de abril.
Descontento.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, convocó a una gran movilización en fecha a definir en contra de las políticas del gobierno.
La decisión se aprobó en el Consejo Ampliado de la organización el 12 de abril para analizar la situación política y económica del país, así como su agenda de lucha.
Sobre el tema, En Órbita consultó al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Para el entrevistado, la movilización llega en un momento muy complejo para el país, en el terreno político, económico y social.
Tenemos una ola de delincuencia que se expresa todos los días en asaltos, en robos a hogares, a los ciudadanos, a instituciones, que ha degradado mucho la calidad de vida de los ecuatorianos. Mientras tanto, por el otro lado, la policía, que es encargada de la seguridad, ¿no?, lo mismo que el ejército, está involucrada en actos de corrupción que incluyen pirámides de lavado de dinero, un presidente ausente frente a los problemas que vive el país, más allá de la visita que está haciendo estos días por el Cono Sur. El tema es que es un presidente que ha desertado de los espacios de gobernabilidad, que ha desertado de la cercanía con la sociedad y que la ha dejado a merced de estas organizaciones criminales.
La plataforma de lucha del movimiento indígena incluye temas como la oposición a las políticas extractivas, y el rechazo a privatizar los sectores estratégicos.
Además, se opone a los bajos precios de sustentación de los productos agropecuarios, a los altos costos de los insumos agrícolas y critica el alto precio de los combustibles.
Aguilar se refirió a que la plataforma del movimiento indígena ha ido cambiando.
Seguramente hay una cosa que no ha variado en el discurso del movimiento indígena y es la lucha antiminera, por ejemplo, la defensa del agua, que son, digamos, ancestralmente luchas que han mantenido, ¿no?, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Más allá de eso, una oposición más retórica que real al proyecto neoliberal del presidente Guillermo Lasso, una retórica, ¿no?, más bien tibia al respecto, y realmente yo veo pocas posibilidades de movilización en este momento, poca acogida también entre la ciudadanía por los escándalos en los que se ha visto inmerso el movimiento indígena, sobre todo en esto que les he contado, ¿no? La repartición de puestos, hay dirigentes indígenas que están acusados de pedir puestos, de pedir dinero, ¿no?, de pedir ministerios, de pedir hospitales para poder mantener sus espacios de poder.
El entrevistado entiende que es de esperar una tensión social creciente en un contexto de descontento generalizado en Ecuador.
Desde la sociedad civil, el descontento con el manejo gubernamental crece cada vez más, ¿no? El proyecto neoliberal ha dejado en el desempleo a miles de ecuatorianos. Desde Lenin Moreno hacia acá, se ha agudizado en este tiempo la migración. Es un fenómeno que nuevamente volvemos a vivir como en la gran crisis de los 90 en el Ecuador. Cada 5 ecuatorianos se van cada hora del país. Esas son las más recientes estadísticas que tenemos respecto de migración. 5 ecuatorianos cada hora se van de este país, ¿no? Son en los últimos tres meses del año, los primeros 3 meses de este 2022 ha ocurrido eso. Y además, con otro dato adicional que se complementa, y es que este año recibimos las remesas más grandes de la historia de este país. Es decir, los migrantes nuevamente están manteniendo la economía del país, mientras el gobierno, ¿no?, lo que hace es precarizar la vida, precarizar el trabajo y a la clase media imponerle impuestos cada vez más altos.
Escuchábamos al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Alianzas.
China y las Islas Salomón firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Pekín informó que el principal objetivo es promover la estabilidad social a largo plazo en el archipiélago oceánico.
Asimismo, propone la asistencia humanitaria y la respuesta a desastres naturales.
La Cancillería China destacó que este acuerdo entre ambas naciones no está dirigido contra terceros.
Por su parte, Australia y Estados Unidos alertaron que el pacto abre la puerta a un hipotético despliegue de tropas chinas en el archipiélago.
Sin embargo, el gobierno salomonense ha insistido en que no autorizará en ningún caso la construcción de una base militar china en su territorio.
La única base militar del gigante asiático fuera de su frontera se encuentra en Djibouti, en el Cuerno de África.
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó este acuerdo.
Podría aumentar la desestabilización dentro de las Islas Salomón y sentar un precedente preocupante para la región del Indo-Pacífico, indicó.
Una delegación del Departamento de Estado norteamericano tiene previsto visitar esta misma semana el archipiélago.
En tanto, está vigente desde septiembre de 2021 el Pacto de Defensa AUKUS, integrado por Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
Su propósito es contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico, aseguraron las naciones miembro.
China ha criticado esta alianza al considerar que socava el equilibrio nuclear y aumenta las tensiones en la región.
Por una salida.
Burkina Faso anunció la formación de comités locales para dialogar con yihadistas.
La medida apoyada por el gobierno propone negociar con grupos terroristas que cometen atentados en el país africano con asiduidad desde 2015.
Estos grupos están ligados con Al-Qaeda y el Estado Islámico, ambos prohibidos en Rusia.
Otro objetivo es fomentar el regreso de jóvenes burkinenses que se unieron a grupos terroristas armados y que ahora desean dejar las armas.
Los combatientes que acepten la propuesta se beneficiarán del apoyo estatal para su reinserción social.
Se les ofrecerán actividades profesionales en la ganadería o la agricultura y podrán optar a quedarse en sus localidades de origen o cambiar de residencia.
Estos comités ya están en marcha en algunas de las zonas más golpeadas por el yihadismo, en especial en el norte del territorio.
El gobierno precisó que no se trata de una negociación directa entre el Estado y grupos terroristas armados.
Para ello creó la Coordinación Nacional de Mesas Locales de Diálogo para la Restauración de la Paz, encargada de los procedimientos.
En las calles.
En Paraguay, el Congreso analiza un proyecto de ley que castigaría con hasta 6 años de prisión a quienes protesten cerrando las rutas.
Mientras el proyecto cuenta con gran rechazo social, los campesinos denunciaron que se trata de una ley que busca favorecer a las multinacionales y al crimen organizado.
La postura del gobierno no es nueva porque el año pasado se aprobó una norma sobre desalojar campesinos e indígenas por ocupar tierras.
En tanto, el senador Enrique Riera, del gobernante Partido Colorado, adelantó que pedirá que el proyecto se aborde en la próxima sesión del Senado el 21 de abril.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial.
De acuerdo con el entrevistado, se trata de dos leyes interrelacionadas que evidencian dónde están las prioridades del oficialismo.
Para nosotros, toda la iniciativa parlamentaria siempre tiene relación con intereses y en su mayoría con intereses de grupos económicos, del crimen organizado o de empresas multinacionales que tienen en su poder las plegas malavidas. Y eso hacen esas acciones, coordinan las acciones con los parlamentarios como que para que los congresistas puedan presentar un anteproyecto de ley, pero sin antes articular así decisiones y posiciones de los tres poderes del Estado. De esa forma, el otro proyecto que criminaliza las ocupaciones de tierra fueron articuladas por los tres poderes del Estado. Caso contrario, no hubiera sido tan rápido su sanción, su promulgación y su ejecución.
Galeano lamentó que el crimen organizado y las multinacionales coordinen acciones junto con los parlamentarios.
A las multinacionales, al crimen organizado, que camuflados están como autoridades en el país, ustedes saben, pública nacional e internacional saben eso, y que tienen poderes económicos fuertísimos, que controlan a varios miembros de los poderes del Estado, y que tiene incidencia fuertísima en las decisiones principalmente legislativas, ¿verdad? Y porque el crimen organizado, como le digo, está camuflado de autoridades. Hay que recordar que el propio Ministerio del Interior, el ministro del Interior, el ministro de Emergencia, hay un diputado que son parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que están fuera del poder en este momento por haber estado comprometido en alguna medida con el crimen organizado.
Por su parte, Neri Pereira, del Gremio de Transportistas y Afines del Departamento Central y Cordillera, denunció que ambos proyectos buscan criminalizar la protesta.
Al sector empresarial privado no le conviene que nosotros nos manifestemos. Entonces, cuando nosotros nos estamos manifestando, ellos con esa ley pueden llevarnos presos sin ningún problema. Nosotros vamos a seguir en la ruta apostados haciendo nuestra medida de protesta. Vamos a seguir haciendo nuestra medida de protesta. Nosotros estamos luchando por algo común que le va a beneficiar a todos, al que tiene moto, al que tiene camioneta, camiones. Entonces, el precio del gasoil si baja es un beneficio para todos. Entonces, que tenga un poco en cuenta esa parte y que nos aguante un poco de repente cuando hay cierres de ruta y puedan entender esta situación. Esa es la realidad.
Eran Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, y Neri Pereira, miembro del Gremio de Transportistas y Afines del Departamento Central y Cordillera.
Esto fue En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.